Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Comenzamos en la radio y en internet nuestro tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, con tertulianos, profesionales, diversos en su procedencia, pero son los mejores.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas, con Francisco García Cabello.
Muy buenos días, bienvenidos. Las listas de espera para operaciones no urgentes han vuelto a batir récord en España, con un total de más de 849.500 pacientes sin intervenir a fecha de diciembre del 2023. Son informaciones enviadas, como se pueden ustedes imaginar, por las distintas comunidades autónomas y que las aglutina el Ministerio, las ordena y las publica el mismo Ministerio de Sanidad. Un dato que viene a confirmar, amigos y amigas, la gran preocupación. Lo hemos comentado en el Día Mundial de la Salud. Las listas de espera han estado prácticamente en todos los debates, por cierto, el Día Mundial de la Salud, que tienen, déjenme que les recuerde, todos los contenidos en los podcast de Capital Radio. Bueno, un dato, siguiendo con las listas de espera, que manifiesta pues una preocupación que venimos mostrando todas las semanas en esta tertulia y que además supone un aumento del 7,1% respecto a diciembre de 2022. Es decir, las listas de espera siguen creciendo en nuestro país. Además, el tiempo medio de espera quirúrgica en el Sistema Nacional de Salud se sitúa a cierre del año pasado en 128 días, con un 24,3% de los pacientes incluidos en las listas de espera, más de seis meses. Ese tiempo medio de espera ha aumentado en 8 días respecto al mismo corte anterior y el porcentaje de pacientes con espera superior a 6 meses se ha incrementado en 3,5 puntos. Vamos a analizar con expertos, entre ellos Antonio Burgueño, que va a estar con nosotros hoy en directo, para explicarnos gráficas radiofónicas, como yo digo, gráficas que acaba de publicar en LinkedIn, pues que nos lo explique a modo tertulia aquí con nosotros qué va a pasar con las listas de espera en nuestro país. Lo que sí les adelanto es que con este tiempo de espera que tienen todos los pacientes que van a una lista de espera, claro, uno va por algo a esa lista de espera, por una urgencia, por una enfermedad que tiene. Lo que suele ocurrir, y ustedes lo entenderán, que están escuchando la radio o los podcast, es que como pasen más de 3 o 4 meses, esa dolencia se convierte en 2 o 3 más, porque puede ocurrir que uno vaya con un problema cardíaco, pero como no le atienden, pues lógicamente ese problema se agrave en el periodo de lista de espera. La ministra Mónica García anunciaba, tras el último Consejo Interterritorial, su intención de crear un grupo de trabajo para intentar reducir esas listas de espera. Lo contamos aquí, lo contó el secretario de Estado en directo, Javier Padilla, para no crecer mes a mes. Un grupo del que la sanidad privada en España, enseguida se lo preguntamos a Luis Mendicuti, secretario general de la patronal, espera formar parte debido al peso específico de la sanidad privada que aporta al sistema sanitario, tal y como pedía, como digo, esta semana en una información también que publicamos desde el punto de vista de personas en el foro de recursos humanos. Así están las cosas, porque es importante que haya esa colaboración público-privada, que la sanidad privada esté representada en la mesa de trabajo. El secretario de Estado dijo en estos mismos micrófonos hace 15 días que la colaboración público-privada no debe ir a atajar el déficit estructural de las listas de espera y apuntó que la externalización a proveedores privados es una solución puntual. ¿Cómo se puede convencer, si esa es la palabra o el infinitivo que tenemos que utilizar, al gobierno de la necesidad de un mayor apoyo del sector privado. ¿De qué forma los conciertos económicos pueden ayudar a paliar el problema de las listas de espera? ¿O qué futuro vemos en esa mesa de trabajo anunciada por la ministra? ¿Pueden salir soluciones? De todo ello vamos a hablar en la tertulia con muchas cosas más. En la segunda parte hablamos con algunos de los mejores que están hablando ahora mismo de salud digital, con Savia, y también con Stimulus sobre salud mental. No se lo pierdan, la segunda semana. Y hablaremos más del congreso previsto para los próximos meses de SEDISA, como siempre. Antes la tertulia con nuestros contertulios prestos y dispuestos ya para comenzar este Valor Salud de viernes.
Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
Primer café de la mañana con todo el equipo de Valor Salud, con agradecimiento también a todas las instituciones que nos acompañan y también a todas las personas que, les aseguro, semana a semana se ponen en contacto con nosotros porque no solo quieren dar visibilidad, lógicamente, a sus proyectos, que eso es muy natural y pasa siempre en el mundo de la comunicación, sino tienen interés en las formas de contar que tenemos en este programa, y mucha culpa de eso la tienen nuestros contertulios. Antonio Burgueño, director del proyecto Venturi, experto. ¿Me dejas que te diga experto en listas de espera por primera vez?
Pues yo creo que ya empieza a serlo.
Antonio, pero, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Pero experto porque seguimos aprendiendo. Y ya nos estamos metiendo en siempre hemos dicho, la lista de espera tiene su relevancia en el contexto de la actividad que hay que realizar. Y estamos trabajando en esas causas, ¿no? En esa contextualización de las listas, ¿no? La situación es complicada, como está diciendo.
Saludo también a Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y ex consejero de salud de La Rioja. Querido Nacho, ¿cómo estás? Al otro lado del lío telefónico hoy. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Fran, buenos días Antonio y a Luis, por si está escuchando ya por ahí también.
Saludo a Luis Mendicuti, secretario general de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Don Luis, muy buenos días también.
Buenos días Fran, buenos días Nacho y buenos días al experto don Antonio Burgueño.
Bueno, acabo de por situar, y voy ahora con todos vosotros, pero acabo de ver en LinkedIn unas gráficas que acaba de poner Antonio Burgueño, que es un análisis de las listas de espera para primeras consultas y un análisis de las listas de espera para cirugía, ¿no? Con la información, ahora nos contará ASPE también, que han publicado esta semana bastante información sobre listas de espera, con los datos del Ministerio, con tus datos, situemos a todos nuestros oyentes. ¿Cómo estamos con este termómetro de las listas de espera?
Pues como te decía, es fácil de ver y se ha publicado por todos lados que el número de pacientes vamos increciendo desde después de la pandemia, es una escalada constante, moderada en los datos en mensuales, pero constante. Pero lo más preocupante es, si nos cogemos esta espera quirúrgica, es las entradas y las salidas, ¿no? Es decir, las entradas hace un diente de sierra. Siempre las entradas son los que le han de decir en los últimos 30 días tiene usted que operarse. Y siempre en el primer semestre son más que en el segundo. Porque parece que las vacaciones se disminuye el número de diagnósticos, ¿no? Vacaciones de verano, ¿no? Uh-huh. Y luego las salidas, pues que tienden a ser menores y tienen exactamente un patrón. Curiosidad, Fran, en esta última publicación lo que han hecho ha sido poner las salidas por intervención quirúrgica, las salidas de los que se han operado, de repente suben en 400.000 por encima de las entradas. O sea, perdón, se acerca a las entradas, 400.000 más de lo habitual en diferencial. Y esto es debido a que han cambiado el criterio. Han llamado salida por intervención quirúrgica a lo que es total de salidas, pero lo han cambiado para el año 23 y lo han cambiado para todos los años en estudio. Por lo tanto, es una falacia, porque al final, si me cambia usted el dato porque es total de salidas, no ponga usted que el criterio es las salidas por intervención.
En España, Antonio, alguien que se quiera intervenir, operar, que tenga una... ¿Cuánto tiempo está esperando?
Mucho, pero hay mucha. Fíjate, hablando de que la sanidad.
Hay igual, casos, ¿eh? Y casos
que
y casos,
si la equidad, pero... que si la equidad, no equidad, varía de la comunidad autónoma y de la especialidad. Pero si sacamos la media, que ya sabes cómo está la costa de la media, estamos hablando de unos 120 días. Pero es que un dato interesantísimo: a los de los 180 días, cada vez hay el porcentaje. Bueno, subió muchísimo la pandemia, pero tiene una tendencia a la subida del porcentaje. Y siempre tiende a crecer los pacientes que están más de 180 días, que hablamos de 6 meses. Es una barbaridad. Como te ha dicho Fran, una espera, pueden ocurrir muchas
esto
cosas.
Esto varía, ¿no?, en primeras consultas, y como tú defines y Venturi define en estas gráficas, como también la diferencia en listas de espera para la propia cirugía, ¿no?
Sí, es que damos mucha importancia a la cirugía, Fran, pero es que a mí como persona, como humano, como paciente posible, que lo somos muchas veces, y como familiar de pacientes, me preocupa aquel que le ha visto el médico de primaria y dice, pues vete que te vea el especialista, y el especialista no le llama. Y todavía no tiene una valoración de si es grave, o es una cosa sencilla, o el tiempo curará. Entonces, eso es preocupante, porque luego vienen los retrasos diagnósticos, porque una vez que te ha visto el especialista, aunque esté pendiente de pruebas y demás, pero tiene una primera valoración, el primer ojo clínico que dice, buf, esto no me gusta, o esto no pasa nada porque espero un poco. Pero es que ese número, vamos camino a los 4 millones. Es que es una auténtica barbaridad.
Luis, desde la patronal de la sanidad privada de España, ya me estuvo vuestro presidente aquí con el secretario de Estado hace unos días, en el Día Mundial de la Salud. ¿Por qué es importante también que la sanidad privada esté representada en la mesa de trabajo, que desde la última interterritorial se ha puesto en marcha o hay interés de potenciar? ¿Vuestra valoración?
Sí, bueno, yo creo que estamos en el peor de los escenarios, ¿no? Nunca habíamos estado en una situación de tal colapso, ¿no? Y de tal agotamiento del sistema sanitario. Yo creo que esto producido principalmente por la pandemia y hay que cambiar cosas, ¿no? Yo creo que esa es la principal conclusión de todo lo que acaba de explicar Antonio Burgueño. Necesitamos tener, creo, mejores herramientas para homogeneizar la información y este es el principal objetivo, este grupo de trabajo al que te referías, Fran, que quiere organizar el Ministerio de Sanidad, porque actualmente la normativa que tenemos en relación a la recogida de datos de lista de espera data de 2003, ¿no? Hace ya 20 años que se estableció y tiene una información limitada, no son todas las especialidades, hay que trabajar en ese sentido. Desde el Ministerio de Sanidad existía ese compromiso de incorporar a la sanidad privada como una de las soluciones, de las varias soluciones que hay a este tema. Sin embargo, la decisión que tomó finalmente el Consejo Interterritorial fue el establecer un grupo únicamente con Ministerio y con comunidades autónomas, de tal forma que posteriormente se invitarían a determinados expertos para ayudar en los trabajos de este grupo de trabajo, ¿no? Nosotros, por nuestra parte, desde ASPE, total colaboración, total disposición a colaborar con el Ministerio y con las comunidades autónomas, pues entendemos que, como decía al principio, la sanidad privada forma parte de la solución a este gran problema que tiene España con su sistema sanitario.
Nacho, tú has sido consejero de La Rioja hace unos años, eres experto en todos estos temas y la pregunta que te hago es la del millón. A tenor de esa colaboración público-privada que parece estar siempre en el horizonte, pero nunca vemos soluciones claras y la política está en el medio, ¿qué soluciones ves para todo esto de las listas de espera? Y tú lo has vivido de lleno.
Mira, las soluciones que veo son malas. Y son malas porque da la sensación, Antonio ha manejado muy bien los datos, están ahí. Se pone información, más información sobre la mesa, que es fundamental, porque sin información es muy difícil tomar decisiones para arreglar algo, pero teniendo la información, como ya se tiene, no hay manera de buscar esas soluciones. Desde luego, vamos a ver, lo del grupo de trabajo está muy bien, es muy importante, pero da un poco la sensación también que es como, después de haber anunciado tantas leyes que lo iban a solucionar y tantas normas y tantas cuestiones que se habían dicho, que todos sabíamos que no era la fórmula de solucionarlo, ahora en un grupo de trabajo también de alguna manera se puede parecer que se diluye la responsabilidad o que así es más fácil llevar los temas al punto que se quieren llevar. Hay otra cuestión que para mí también es muy importante. Las listas de espera se solucionan gestionando los medios adecuadamente. Y lo que no hay ninguna intención, da la sensación de que no hay ninguna intención de gestionar bien esos medios. Por supuesto que esos medios son todos los existentes, los públicos y los privados. Y no hay duda que cuando eso se ha hecho así, los resultados son entre buenos y excelentes, ¿no? Y disminuyen considerablemente las listas de espera. Las listas de espera son un mal terrible para los pacientes, entiendo yo. Es verdad que siempre tiene que haber un pequeño residuo de listas de espera, porque si no tendríamos recursos ociosos, eso lo llevo diciendo yo, creo que desde que toqué la sanidad, pero pero también requiere gestionar esos recursos para que los tiempos sean mínimos. Y estamos en unos tiempos y con unos números en lista de espera que de verdad asustan. A mí, Antonio, me asustas mucho más, incluso más que el Ministerio, aunque al final se utilicen los mismos datos, porque lo dices con más crudeza, no, que es la realidad. Pero desde luego, si no se utilizan...
Me paso muchas horas destripando, cruzando datos, y estoy preparando un informe muy serio donde cruzamos y vemos las relaciones que hay para ayudar a tomar decisiones. Pero tú has dicho una cosa muy interesante. Hay que gestionar mejor. Y es que estamos en un momento donde gestionar mejor es fundamental. Se puede buscar eficiencias para hacer más con los mismos recursos. Se puede hacer mucho más con lo que hay.
Pero, Antonio, hay que gestionar más y mejor. Lo propio y lo ajeno.
Exacto.
Lo público y lo privado.
Te iba a decir, fíjate si pensamos igual, que te iba a decir que eso es importante. Y eso no quita para contar con la privada, porque es que si no es imposible. Mira, vamos a dar un dato que tú conoces. El último año, el año 22, que es el último año que tenemos datos, de las 3.700.000 intervenciones quirúrgicas que se hicieron en la sanidad española, públicas, que pagó el sistema público, 400,000+ lo hicieron la privada. Ahora coge y quita eso. ¿Dónde estaría la lista de espera? ¿Qué estaría pasando aquí? El caso absoluto, luego, mejor usted, porque es incapaz de subir esa actividad mucho más. Pues, año a año se viene demostrando que son incapaces de hacer mucho más. Pero encima, si usted dice que va a quitar la capacidad de 400,000, que le podrían hacer usted 600,000 si quisiera, porque están esperando, le digo a usted, hágame más.
800,000.
O sea, pero bueno, no quite esos 400,000+, que Luis sabe la cifra más exacta.
Luis, aquí mismo el secretario de Estado habló sobre esas listas de espera. Le pregunté personalmente pues con un tema que me preocupa como ciudadano también, no solo como periodista. Pero apuntó que la externalización a proveedores privados es una solución puntual, fue lo que dijo él.
Sí, él mantiene en diversos foros, lo ha dicho, que la colaboración público-privada es una solución coyuntural a un problema estructural de la sanidad, ¿no? Nosotros, y así se lo hemos trasladado pública y privadamente, entendemos que la colaboración público-privada es absolutamente imprescindible para poder prestar antes la asistencia sanitaria a los ciudadanos. Y como estaba diciendo anteriormente Nacho Nieto, lo que debemos hacer es gestionar mejor. Gestionar mejor no solo pasa por colaborar más, aunque también, sino en tomar una serie de medidas que también afectan al sector sanitario, ¿no? Estamos de acuerdo que no es la única, digamos, solución a un problema tan grave como el que tenemos, pero es imprescindible. Yo creo que el Ministerio es consciente de ello. Esto también llama tanto la atención algunas leyes como las que se quieren impulsar, como esta ley de gestión directa, ¿no? Que trata de limitar la colaboración público-privada en un momento tan grave como este.
Decirme una cosa, independiente de listas de espera, antes de que se marche Luis, finaliza, como sabéis, el proceso de adjudicación de las plazas de médico interno residente para todos aquellos que superaron la nota de corte de examen celebrado el pasado mes de enero. Datos oficiales facilitados por el Ministerio de Sanidad. Parece que no ha habido sorpresas. Cirugía estética y dermatología fueron las primeras especialidades en cubrir plazas y pese a ser las que más plazas ofertaban, 2.492 en concreto. Y este es el dato que quería aportar. Medicina familiar y comunitaria es la que menos porcentaje ha cubierto, con un 61%. Son cifras actualizadas a las últimas horas. A esa misma hora se habían adjudicado el 88% de las últimas 24 horas de las vacantes ofertadas. ¿Qué os dicen estos datos, Nacho?
Hombre, la verdad es que también con los porcentajes a veces nos engañamos un poco, porque no vemos el dato real del número que han ido, que no, porque seguramente que de familia, de medicina familiar, son muchas las plazas que salen y en números absolutos son también muchísimas las que se han adjudicado. Pero está muy claro dónde están los intereses, que es más llamativo y que interesa más a los profesionales por unos u otros medios. Y luego hay una cuestión clara, ¿no? Cuando se termina hablando de que es que ha cambiado la vocación. Hombre, creo que lo hablábamos hace un par de semanas en este programa, ¿no? Es que la vocación ahora tiene otros derroteros, clarísimamente. Ha cambiado la sociedad y ha cambiado también esos principios y esos valores que se tenían. Yo no me atrevo a decir si esas dos especialidades estrella es porque porque pueden ser más beneficiosas económicamente para los profesionales o por qué, pero sí que es curioso y que tenemos un serio problema a la hora de repartir y de hacer y de cubrir las necesidades, sobre todo porque al final no nos olvidemos, da igual que sean más de una especialidad o de otra, o daría igual si no fuese por las necesidades que hay que cubrir para atender a los ciudadanos.
Luis, tú te tienes que marchar en un minuto la reflexión, ¿qué te dicen estos datos?
Bueno, ahí tenemos el problema de siempre. Yo creo que necesitamos planificar mejor. El número de plazas que se ofertan en cada una de las especialidades es una cosa muy relevante, como decía ahora mismo Nacho, pero no conocemos realmente cuántos profesionales tenemos, dónde están, de qué especialidad tienen y lo que es más difícil todavía, ¿no? ¿Cuánto vamos a necesitar en el medio o largo plazo? ¿No? Hay muchos factores de demanda, de oferta, necesitamos planificar mejor y en base a esto tener tomar decisiones. No llama la atención que haya muy pocas plazas de dermatología cuando todos sabemos que cuando queremos acceder a un dermatólogo hoy en día pues tenemos que esperar meses muchas veces, ¿no? Yo creo que el Ministerio de Sanidad está haciendo mucho trabajo para planificar mejor y tenemos que confiar en ello y apoyarles para que lo haga y lo consiga.
Luis, te dejo que te están esperando en una reunión. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Hasta el viernes.
Un abrazo,
hasta
Luis.
Hasta el viernes. Un abrazo a todos.
Antonio, ¿sobre esto alguna cosa?
Al final ha cambiado el patrón del médico. Ha cambiado sus expectativas y forma de plantearse la profesión. Se ha feminizado la profesión y eso es una realidad, no es una crítica ni nada por el estilo, es una realidad. Y la mujer se plantea la profesión de una manera diferente, donde prioriza la conciliación y tiene su derecho a plantearse la profesión como crea conveniente. Y los que gestionamos el sistema y los que queremos aportar algo a la gestión del sistema, tenemos que tener en cuenta esa circunstancia. El profesional se plantea la profesión de otra manera. Y entonces, por eso, dermatología, que ni tiene guardias ni tiene urgencia realmente, pues es una profesión que le gusta mucho, se organiza muy bien su vida. Pues hay que asumir esta realidad y gestionarla, ¿no?
Muy bien, pues dos cuestiones hoy que llevamos en esta tertulia, como son las listas de espera y el futuro. Es decir, todos aquellos médicos que están eligiendo, ¿no? Parece que medicina familiar y comunitaria, aunque hay más, pero... pues están quedando a un lado. Lógicamente, lo que más hablamos es escasez de talento, de la situación laboral de los médicos. ¿Algo influirá todo esto?
Todo.
¿Algo influirá todo esto en la elección de esa especialidad de los hombres y mujeres que están ahora mismo pensando atender a pacientes? Y curiosamente, cuando nosotros hablamos de todas estas políticas sanitarias, créeme que yo me imagino a esa persona que esta misma mañana temprano ha tenido una dolencia, se ha tenido que ir a urgencias, el que va a una consulta esta mañana, el que está en la lista de espera, el médico con un problema de salud mental. Todo esto afecta a todas esas circunstancias y les agradezco mucho la profundidad de los datos y la información que trasladan Luis Mendicuti, Nacho Nieto, Antonio Burgueño en esta tertulia. Nacho y Antonio se quedan con nosotros. Hablamos enseguida con SEDISA de su congreso y que reúnen a muchísimos profesionales de la gestión de la medicina y luego Salud Mental y Sabia. No se vayan, enseguida volvemos.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio, Madrid, 103.2.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Las 10:30, las 9:30 las Islas Canarias, con agradecimiento especial a todas las personas que nos siguen en directo a esta hora, en esta tertulia de la salud y la sanidad, y también a todas las personas que nos siguen a través de los medios digitales y los podcast y en diferido también. Bueno, pues alguien tiene algo que hacer a estas horas, pues le cuentan, el sector le cuenta lo que está ocurriendo en este programa a través de las newsletters, de los espacios, no se lo pierde nadie, lo cual agradezco especialmente a todos, porque son lo que nos dicen y lo que cuentan también a través de los datos. Lo avanzábamos el pasado mes de diciembre. Zaragoza será la capital de la sanidad multidisciplinar, participativa e innovadora en 2025. Los maños están de enhorabuena. El motivo no es otro que la celebración del 24 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria. Es un evento bianual organizado por la Sociedad Española de Directivos de la Salud, SEDISA, y la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería, ANDE. El Congreso abordará el presente y el futuro de la provisión de servicios con la integración de los servicios sanitarios y sociales y garantizando la mejor gestión de la salud a los ciudadanos con calidad, con eficiencia. Además, cuenta también con un objetivo importante, que es acercar la salud del futuro gracias a la innovación y a las nuevas herramientas digitales y tecnológicas. Para más detalles, hemos llamado esta mañana a Carmen Vicente, que es gerente en el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, miembro de la Junta Directiva de SEDISA y presidenta de este congreso. Doña Carmen, encantado de saludarla. Muy buenos días.
Muy buenos días. Encantados de estar con vosotros.
¿Cuál es el principal objetivo? Yo lo digo con mis palabras, pero quiero escucharla a la presidenta con las suyas.
Sí, bueno, el congreso, ya creo que ya lo hemos comentado y que ya lo conoce el público, se va a celebrar del 28 al 30 de mayo de 2025. Y bueno, pues sobre todo, como todos los congresos, que este es el 24, se quiere aportar conocimiento, debate sobre la gestión del sistema sanitario, que como todos contáis en todos los programas y lo vivimos en primera persona, tiene muchísimos retos encima de la mesa, y debatir pues sobre la gestión del sistema sanitario, la innovación, las nuevas tecnologías y la profesionalización de los directivos, que es algo muy importante por los que apuesta tanto SEDISA como ANDE, las dos sociedades.
Queda bastante para la celebración del congreso, pero estáis ya con las pilas puestas y sobre todo con mucha expectación, ¿no, presidenta?
Sí, bueno, ahora, como sabréis, también hay unas jornadas nacionales de SEDISA que se celebran el 22, 23 y 24 de mayo en Valencia. Un año se hace las jornadas nacionales, se celebran las jornadas nacionales y al año siguiente se organiza el Congreso Nacional. Los congresos además suelen tener precongresuales, con lo cual no va a ser solo Zaragoza la sede, sino que también se van a realizar precongresuales en Teruel, que ya es este año, el 3 y 4 de octubre, y en Huesca el 6 y 7 de febrero del 25, con lo cual pues ya tenemos que, sobre todo, pues estas primeras precongresuales ir ya organizándolos, y ya hemos constituido los comités, hemos ido también a Teruel y, bueno, pues sobre todo muchos contactos y de la mano de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón.
El propio presidente José Soto nos hablaba hace unas semanas, el Día Mundial de la Salud, aquí en este programa del Congreso de Valencia, y también la expectación que estaba levantando, superando siempre a los anteriores congresos. Eso dice mucho, ¿no, Carmen?
Sí, bueno, también en las reuniones de junta directiva vemos que cada vez también hay más asociados. Creo que en estos momentos, quizá Pepe Soto lo ha comentado, pero estamos en los 2.600, 2.700 socios de directivos solo de Sedisa, aunque el Congreso, como muy bien has informado al principio, aúna las dos sociedades, tanto Sedisa como ANDE, las dos, también la de directivos de enfermería de la salud.
¿Qué temas se van a tratar en el programa científico del Congreso, que como digo, tiene un carácter bianual, como muy bien has explicado?
Sí, el título del Congreso ya lo tenemos definido, es Liderando la Transformación. Se ha elegido la imagen del Congreso, que también está basada en la teoría de U de Otto Scheimer, que se basa en la idea de que el cambio y la transformación verdadera requieren un cambio profundo en la forma en que tanto los individuos como las organizaciones piensan y sienten. Y hemos definido 5 áreas: las personas, que son tanto profesionales como pacientes, los stakeholders o grupos de interés, que es todo el ecosistema sanitario. Otra área va a ser la tercera, el conocimiento, la docencia, la investigación, la innovación. La cuarta sería la gestión basada en valor, lo que hacemos y producimos, los resultados, si es valor la forma en que trabajamos y lo que hacemos. Y también la sostenibilidad, tanto sostenibilidad económica del propio sistema sanitario como la Agenda 2030, nuestro compromiso que cada vez pues todos intentamos trabajar más en nuestras organizaciones con el planeta y también con la sociedad. Esa parte sería la de sostenibilidad. Por tanto, 5 áreas temáticas.
¿Por qué, una curiosidad, por qué la elección de Zaragoza como sede, Carmen?
Bueno, se trata de que participen todas las comunidades y bueno, pues diferentes ciudades, ¿no? Las últimas, como sabéis, pues fueron echando hacia atrás la vista, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Santiago de Compostela y Sevilla, pero se va rotando. Y Zaragoza, pues es una ciudad muy abierta, es una ciudad con gran experiencia en congresos y sobre todo está muy bien comunicada también, con lo que va a facilitar pues una amplia participación, ¿no?, de todos los actores implicados, no solo directivos, sino también esperamos contar con clínicos, farmacéuticos, administración, asociaciones de pacientes, industria, por lo cual esperamos y creemos que va a tener bastante afluencia, ¿no?, de personas.
No sé si Antonio Burgueño, que nos escucha, o Nacho Nieto tienen alguna pregunta para nuestra invitada hoy, Carmen Vicente, gerente en el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza y miembro también del hospital y miembro de la propia Junta Directiva, quería decir, se dice presidenta del Congreso. Antonio.
Muy bien. Carmen, soy Antonio, sí, Antonio Burgueño, encantado de saludarte. Has mencionado en la directivos e industria, que siempre ha estado ahí, pero es cierto que cada vez está más en los directivos de la industria, está, porque nos cruzamos muchas veces, ¿no? Algunos están en la prestación, otros están en la parte de la política, luego la industria, están cada vez más integrados dentro de Sedisa, ¿no? Yo creo que eso es muy positivo, ¿no?
Sí, bueno, dentro de los socios que vemos que se van incorporando...
Sí, como socios, perdona, Carmen. Sí.
Como socios de las que he comentado que había en estos momentos unos 2.600, 2.700 socios de Sedisa, por supuesto también la industria, también hay jefes de servicios clínicos, la farmacia también, los jefes de servicio de farmacia, pues porque todos trabajamos al final la gestión, no solo es el que es gerente o miembro de un equipo directivo, entonces cada vez se van asociando en nuestra sociedad pues clínicos, farmacéuticos y la industria también, personas con responsabilidad en gestión dentro de todo el espectro de la industria farmacéutica y también tecnológica.
Nacho, ¿alguna curiosidad? ¿Tenemos a Nacho? Bueno, pues no nos escucha Nacho. Carmen, por último, ¿habrá alguna novedad en el formato del Congreso? Yo creo que conforme van avanzando las reuniones, siempre surge la chispa de alguna novedad, ¿no?, que puede ser interesante.
Pues seguro de que aquí a mayo del 25 incluimos nuevas experiencias. Sí que en lo que ya hemos diseñado, pues van a venir ponentes, como siempre, de primer nivel, tanto nacionales como internacionales. Habrá zona de talleres, zona de exposiciones y queríamos incorporar como novedad experiencias tecnológicas en lo que llamaríamos Voice Experience, caja de experiencias, ¿no? sobre todo de innovación, porque bueno, pues yo creo que últimamente, aparte de la dificultad de encontrar profesionales sanitarios, también un tema muy importante es la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías y cómo eso va a cambiar la forma en que trabajamos en no solo en los hospitales, sino en todo el sistema sanitario, ¿no?
Pues coger, sí, dime Carmen, perdona, que te he cortado.
Sí, y por eso estábamos diseñando el presentar allí experiencias tecnológicas en esto que queremos llamar Voz Experience.
Muy bien, pues no solo lo contaremos, que no, sino pretenderemos estar en ese congreso contándoselo a todos, acciones de contenidos, actividad que está organizando SEDISA y que es muy importante para el mundo de la salud y la sanidad. Carmen Vicente, muchísimas gracias desde el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza. Gracias.
Gracias a vosotros. Muy buen día. Adiós.
Muchas gracias por estar con nosotros. Hablamos de salud digital y hablamos de salud mental enseguida.
Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Nos están esperando en Sabia. Vamos enseguida a Sabia y a Mafre, pero le doy los buenos días también a Carlos Toni, consultor en salud laboral y bienestar organizacional en Stimulus. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Fran.
Te he visto escuchar muy atentamente todo lo que afecta, porque cuando estamos hablando de salud mental, si bien hay muchos factores que contribuyen, ¿no?, a lograr un lugar de trabajo saludable, productivo, un estilo de gestión cercano, caracterizado también por una comunicación abierta, eso en el trabajo influye mucho, como bien saben todos nuestros seguidores, pero de ahí la importancia también de desarrollar las estrategias efectivas que ayuden a enfocar lo que de verdad afecta a la experiencia laboral de las personas y sobre todo en referencia a la salud mental. Cuando hablamos de estilo de gestión cercana a la hora de afrontar esos cuidados de salud mental, ¿a qué nos estamos refiriendo, Carlos?
Bueno, pues nos estamos refiriendo de alguna manera a que dentro de las empresas también existe una cierta corresponsabilidad a la hora de gestionar la salud mental, sobre todo porque son los primeros interesados de que las personas que trabajen con ellos estén con unos buenos niveles de salud mental, que al final hay un poquito de fantasía alrededor del concepto de salud mental, pero que a efectos prácticos la definición oficial es que la gente sea capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, que sean productivos y que puedan contribuir a su comunidad. Es decir, son términos bastante bajos y no hay tanta fantasía alrededor de ese concepto de salud mental, con lo cual las empresas también son grandes interesadas en tener estilos de gestión que sean, pues, que promocionen la salud, que sean capaces de vigilar si la gente está mejor o peor, que les den espacio, que les den, bueno, pues que les den un lugar de trabajo en el que poder desarrollar y ser productivos de manera saludable, pues es fundamental y además podría también contribuir, ¿no?, a aliviar, ¿no?, pues quizás esas listas de espera que hablábamos al principio, ¿eh?, en términos de que si era una responsabilidad puramente pública, si era una responsabilidad donde la sanidad privada también tenía que entrar, quizás las empresas también pueden poner su granito de arena en la gestión de este tipo de recursos de manera específica, claro que sí.
Dime, hablando de estrategias, ¿no?, para que esto funcione, estrategias preventivas, medidas específicas, por vuestra experiencia sobre todo.
Bueno, tenemos tres tipos de intervenciones. Una a nivel estratégico, que es rediseñar los procesos de trabajo para que estos sean más saludables. Aquí hablamos de dar más autonomía, promocionar la autonomía de la gente, mejorar los sistemas de reconocimiento, mejorar las redes de apoyo dentro de la empresa, mejorar procesos, crear entornos de trabajo que sean justos. Son una serie de características que nos describen los modelos actualmente, que nos dicen que trabajos que están organizados o empresas que están organizadas bajo esos criterios hacen que la gente esté más saludable, sea más productiva de alguna manera. Por otro lado, tenemos la parte de la capacitación, es decir, que la gente pues maneje herramientas para abordar esas situaciones que uh-huh. se pueden presentar en el día a día en el trabajo y que sean retadoras. Pues oye, vamos a darles herramientas para que puedan desarrollarse y puedan hacerlo con garantías. Y por último, también podemos ofrecer herramientas de acompañamiento, es decir, sabemos que la gente tiene problemas para acceder a la consulta de un psicólogo a través de los servicios públicos de salud. Sabemos que el precio del psicólogo privado en los últimos 5 años prácticamente se ha duplicado el precio hora y por tanto mucha gente no va a poder acceder a psicólogos privados por un tema de limitación económica, y sabemos que las empresas pueden desplegar programas de acompañamiento que den respuesta a esa necesidad cada vez quizás pues más acuciante que tienen las personas en su día a día. Así que rediseñar puestos, empoderar a la gente y acompañarles ante situaciones de dificultad.
Dinos una cosa, fíjate si llevamos años y años en este programa, en recursos humanos, en hablando del estrés, uno de los principales motivos que erosiona, ¿no?, esa salud mental. ¿Cuáles son, Carlos, las principales causas que os encontráis? Y digo, causas actuales, modernas, y cómo podemos gestionarlo y canalizarlo?
A día de hoy, probablemente, si tuviésemos que hablar de riesgos emergentes relacionados con el estrés, hablaríamos sobre todo del tecnoestrés. Es decir, el problema que nosotros estamos encontrando cuando vamos a las empresas no es un problema de estrés derivado de puramente la ejecución del trabajo, sino de todo lo que te llevas a casa. Es decir, los perfiles que están más hiperconectados, los perfiles que se llevan el portátil, el ordenador, el teléfono, etcétera, etcétera, y que tienen que estar sistemáticamente conectados, son los perfiles que más estrés acaban desarrollando, y no tanto otros perfiles que históricamente se les ha prestado más atención, perfiles de trabajadores, por ejemplo, a turnos, pero que tienen muy limitada su actividad a las horas de trabajo. Son perfiles que a día de hoy presentan resultados de estrés menores que perfiles que históricamente han tenido una menor atención por considerarse trabajos, pues quizás más seguros desde el punto de vista físico, pero que a nivel psicosocial o a nivel de estrés, pues parece que se están postulando como los de más riesgo en los próximos años. Las empresas ahora mismo están todas metidas en esto a raíz de las últimas legislaciones también de hiperconexión y de desconexión digital, pero tenemos que hacer cosas en ese sentido y tenemos que trabajar en esa línea porque uh-huh. es fundamental y es uno de los retos que tenemos a día de hoy.
Sobre esto, Antonio, ¿querías decir algo?
Me encantaría tomar un café contigo y porque
a mí es un tema que me encanta.
Esto yo hace, no sé si 20 años, me compré un libro porque estas cosas de mi ignorancia decía, esto no puede ser, y me compré un libro que se llama Psicología del Trabajo.
¿Sí?
Supongo que tendrá mucho que ver con esto.
Totalmente.
Hombre, mucho más evolucionado ahora y lo tenéis mucho más trabajado y profesionalmente hablando, ¿no? Pero me surgirían mil preguntas, pero me voy a centrar en una. Y lo hemos comentado de alguna forma, Mensan en corpore sano. Vamos a la empresa, tenemos vuestra intervención que tiene que ver con vuestro interlocutor, podría ser recursos humanos en un momento dado, medicina del trabajo, ¿cómo encaja todo esto? ¿Cómo encaja esa pieza?
Cuando
lo hay, porque claro, tiene que ser empresas más grandes la medicina del trabajo, claro.
Sí, en principio estos servicios se pueden engranar a través de programas de recursos humanos, es decir, pueden ser incluso programas de compensación y beneficios, programas de selección y programas de diseño de puestos de trabajo, puede ser a través de medicina del trabajo, haciendo la vigilancia de la salud, por ejemplo, aplicando test y cuestionarios para tratar de bajar al suelo. Insisto, yo soy muy pesado con bajar al suelo esto de la salud mental. Es que no puede estar en las nubes. No podemos estar confundiendo sistemáticamente salud mental con felicidad, con que la gente esté... No, cuidado, estamos hablando de salud. Estamos hablando, insisto, bajarlo al suelo, que la gente sea productiva y pueda aportar a su comunidad. Este uh-huh. es nuestro objetivo. Entonces, puede ser a través de medicina del trabajo o también a través de los servicios de prevención, servicios de health and safety en general de las organizaciones. Podemos entrar y en función de cómo esté estructurada esa organización, también en función de su tamaño y del sector, donde pues hay algunos sectores que Health and Safety depende directamente uh-huh. de recursos humanos y otros en los que tiene una entidad más propia porque tiene unos riesgos históricamente más elevados y tiene un departamento independiente, pues podemos engranar todos estos servicios a través de estos tres interlocutores.
Hablando de esto, Carlos, precisamente la salud digital tiene mucho que ver y tenemos con nosotros también para charlar sobre eso a Carlos Hernández, que es director de desarrollo de negocio de Savia. Saben ustedes que Savia es la plataforma de salud digital de Mapfre, que ha presentado estos días la radiografía de la salud en la empresa, un estudio que analiza cómo se aborda y se percibe la salud y el bienestar de los empleados en las empresas españolas. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias, genial.
Muchísimas gracias. Cuéntanos un poco cuál es la cosas de este informe y de radiografía y sobre todo vuestra misión en las organizaciones.
Pues creo que el compañero anterior estaba contando, creo, bastante de lo que sale de la radiografía, pero aún más importante la necesidad de tener este tipo de plataformas y herramientas que nos lo aterricen, ¿no? Creo que estaba comentando el compañero, no dejarlo solo en hipótesis, sino en realidad. Nosotros creemos mucho en la prevención, en el punto de vista completo, en el equilibrio y sobre todo en el contexto. Un empleado, una persona que trabaja en una compañía, no solo es empleado durante el tiempo que está, sino también en las circunstancias o contexto a su alrededor que pueden ocurrir, tanto personales como incluso relacionadas con su pareja, sus hijos o sus ascendientes, que cada vez el contexto es más amplio. Desde nuestro lado, desde Salud Digital Mapfre, desde Savia, lo que pretendemos es dar esa herramienta que sea accesible, flexible y personalizable para tocar la salud en todos sus ámbitos. La salud no solamente es mental y física, sino también tiene relación con la prevención o con saber cómo podemos manejar nuestros ahorros o qué podemos hacer para trabajar socialmente de una manera más eficiente.
En ese informe Radiografía de la Salud de las empresas, de todos los que habéis encuestado, más de la mitad de los trabajadores, el 52%, accede a algún servicio, dice que hace algún servicio de salud proporcionado por su empresa. El 80% de los encuestados ha usado alguno de esos servicios. El 64% de los empleados valora positivamente que su empresa le ofrezca servicios de salud y de bienestar. No quiero liar mucho a los oyentes con los números, ¿no? Pero el 44% de ellos también utilizan beneficios y ven los beneficios como un factor relevante en su decisión de cambio de trabajo. ¿Qué dicen todos estos datos? ¿Cuáles son las ventajas percibidas por todos estos empleados?
Pues nos dicen que invertir en salud y bienestar en ese punto de vista completo tiene una reducción, un retorno de la inversión evidente. Y la tienen varios aspectos. El primero, en la atracción y fidelización del talento. Cada vez es más complejo no solamente atraer, sino fidelizar el buen talento, ese que nos interesa a todos. Segundo, cómo incrementamos la productividad desde todos los puntos de vista. La productividad significa también no tener por qué desplazarnos físicamente a hacer determinados servicios o determinadas consultas cuando lo podemos hacer desde nuestro móvil, pero también significa dormir más tranquilos si nuestro hijo tiene un problema de enfermedad y no tenemos que pasar un montón de horas en urgencias, y también tenerlo todo a mano. Y por supuesto, y eso sale en todos los lados, la accesibilidad tanto desde un punto de vista desde un móvil, desde mi plataforma, poder acceder no solo a servicios online, sino también presenciales, porque hay muchas partes de los servicios que son necesarias también tener cerca directamente un médico, y ya no digo nada, pruebas diagnósticas o cualquier tipo de analítica. Uh-huh. Y como comentaba mi compañero anterior, que le escuchaba la última parte, el incremento de precios que todo esto está teniendo. Seamos honestos, que cada vez más todo esto se está disparando, y lo que queremos desde Savia, Salud Digital Mafre, es hacerlo accesible para todos los bolsillos y todas las empresas. Da igual el tamaño de tu empresa, da igual la necesidad, da igual el número de empleados, en Savia tienes una solución para que la accesibilidad, la prevención y la productividad estén aseguradas.
Hombre, sobre todo, y estamos en tertulia, Carlos Toni, desde Stimulus, con Carlos Hernández también, director de desarrollo de negocio de Savia, con Antonio Burgueño, con Nacho Nieto. Nacho, sobre estos temas, no sé si tienes alguna cuestión que dejarnos en la tertulia, creo que sí que está ahí con nosotros.
Sí, adelante. Estoy aquí. Adelante. He tenido un pequeño problema, pero está
solucionado. No te preocupes.
Sí, la verdad es que el problema es interesante, y sobre todo me ha gustado al ver, además de que se hace con una plataforma que es una manera también de avanzar mucho en las soluciones, que estamos hablando de problemas de salud de los trabajadores como personas dentro y fuera de la empresa, aunque sea con relación con el trabajo, y que no solo se los estamos achacando a la salud mental, que son otras muchos más ámbitos, muchos más elementos los que tenemos que tener en cuenta para preocuparnos y para garantizar la salud de esos trabajadores, que es un elemento importante sin duda para estar y para continuar en una empresa y para estar a gusto.
Lo que es clave es, creo que lo decían los dos Carlos, hoy invitados aquí en esta tertulia, es todos los aspectos también, es decir, los muchos estudios que demuestran que la salud mental afecta también a la productividad, a los costes en las organizaciones, y también lo importante que es el bienestar. Carlos Hernández, por último, el bienestar en las organizaciones, en las personas, hacia una dirección y hacia otra, en los procesos, por ejemplo, de selección y de captación de talento, ¿no?
No, es un punto muy importante. Al final, la atracción del talento no solo cada vez es más compleja, sino que está evolucionando, como ha pasado en todas las generaciones, pero se ha acelerado en esta última parte. Y cuando realmente queremos acceder a determinadas bolsas de personas, ya competimos a nivel global. Competimos con empresas que desde que se llegó para quedarse el concepto híbrido del trabajo o el concepto del trabajo en remoto, ya el dónde estás es menos importante. No, si tengo cerca o no una parada de metro o si tengo cerca o no un restaurante, pierde el valor que tenía. Y fíjate qué importante es en la parte de la atracción del talento, y qué deciros de la parte de la fidelización del mismo, ¿no? Cuando queremos realmente trabajar, y lo veíamos, como decías en el estudio, que muchas de esas personas, casi el 70% de ellos, gracias a este tipo de servicios, ven la oportunidad de quedarse o ven atractivo para moverse a una empresa.
Claro.
Estamos cada vez menos relacionados.
Influye cada vez más.
Claro, y ya no es solo una pregunta relacionada con el sueldo, lo que llaman ahora el salario emocional, cada vez está tomando más importancia. Y me ha encantado lo que ha dicho Carlos, relacionado con aterrizar, también desde ese punto de vista de parece abstracto la felicidad, el bienestar. No lo es, está muy demostrado que cuando tú inviertes y estudios de gente poco sospechosa como la OMS de tener intereses partidistas en un sentido u otro, de que realmente invertir dinero relacionado en todo lo que es salud mental, todo lo relacionado con bienestar, te reduce un 25% el absentismo. ¿Cuánto uh-huh. cuesta el absentismo, no? Estudios recientes también dicen que se está incrementando uh-huh. el absentismo mucho y sobre todo por la salud mental. Uh-huh. Esa gran desconocida para todos, no sé vosotros, pero yo soy el primero que me hubiera encantado aprender desde muy niño, desde pequeño, desde los primeros pasos de la empresa, a gestionar el conflicto,
sin duda,
a gestionar emocionalmente un nuevo empleo, a ser capaz de trabajar en mi carrera, pero no nos han enseñado, no, claro. no hemos aprendido más que durante el día a día.
Existía, tanto, existía, se solucionaba de otra forma, pero claro, los tiempos avanzan, ¿no? Carlos,
avanzan mucho y tenemos esa oportunidad de hacerlo juntos y, como decíais, hacerlo accesible, fácil para todos y, sobre todo, adaptado a las diferentes generaciones que están en las propias empresas, que no hay sí. un único perfil de público en las compañías.
Carlos, Tony, en 30 segundos, que nos da tiempo.
Sí, es decir, sí, al final el tema de la retención de talento es un tema crítico, el tema de la gestión del absentismo es un tema crítico y el tema de la productividad es un tema crítico. Y es verdad que cuesta mucho encontrar estudios, porque con absentismo sí que al ser un indicador frío lo podemos cuantificar, pero con el tema de la productividad también hay muchísimo escrito y seriamente se puede asumir, por no lanzar tampoco grandes números ni grandes expectativas a la gente, de que probablemente un euro invertido en salud mental en una empresa a nivel de productividad te pueda retornar entre 2 y quizás 3, no 7 u 8 como muchas veces se dice. Yo no quiero tampoco tirar campanas al vuelo, pero sí, en ese sentido ya es bastante.
Lo sigues aterrizando.
Sí, lo sigo intentando aterrizar todo y ser bastante realista.
Carlos, Tony, desde Salud Laboral y Bienestar de la Organización en Estípulo, Carlos Hernández, director de Desarrollo de Negocio de Savia, lo habéis explicado muy bien y seguimos en contacto con todos estos temas que son muy interesantes. A los dos, muchísimas gracias.
Gracias.
A vosotros, muchas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias. Me están esperando en Rementería para ver mejor.
Con vistas al fin de semana, Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
Y en Clínica Rementería nos transmiten que no hay que esperar a que la catarata esté avanzada para operarse. Es un falso mito. Los expertos recomiendan operarlas tan pronto el paciente note un deterioro en su calidad de vida. En Clínica Rementería son expertos en cirugía de cataratas. Gracias a sus implantes de lentes trifocales consiguen una buena visión lejana, intermedia, cercana, sin necesidad de gafas. Trabajan con la mayoría de sociedades médicas, facilidades de pago, por supuesto. 91, le doy el teléfono, 91-308-3838, 91-308-3838 o clinicarrementeria.es. En Clínica Rementería curan ojos y tratan personas.
Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
Mata más gente el tabaco que los aviones. Y he perdido el miedo a volar.
Vamos con una de cabra mecánica. Me pone aquí don Félix Franco con la felicidad.
Y en la nube tengo un BMW y una PlayStation, tu foto y un par de postales. Sigue escribiendo donde quiera que tú estés. Felicidad, qué bonito nombre tiene. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad cuando sales sola a bailar y tomas 2 copas de más y se te olvida que me quieren.
Bueno, pues eso es lo que les deseo a todos ustedes. Felicidad, especialmente a nuestros contertulios. Nacho, mucha felicidad este fin de semana, ¿eh? Que eso es salud, ¿eh?
Igualmente, salud para todos. Mucha felicidad.
Un abrazo hasta fuerte. Hasta el viernes. Adiós, adiós.
Otro.
Y don Antonio Burgueño, como siempre, gracias por esos datos de listas de espera. Seguiremos. Muchas felicidad gracias, también para este fin de semana.
Muchas gracias. Gran programa. Hemos empezado con los datos que parecen fríos, pero trae cada número y una persona. Y hemos acabado hablando de lo más importante, que son las personas en el trabajo.
Oye, además se ha contado muy bien hoy por parte de...
Muy bien, me ha encantado el programa.
Carlos, un abrazo a todos los hombres y mujeres gracias. De Estímulo. Gracias. Y con Diego Jiménez, con Félix Franco, con todo el equipo de colaboradores que cada vez más nos sugieren más aspectos durante toda la semana, vamos a acabar en este programa. El próximo viernes a las 10 las 9 en las Islas Canarias. Tertulia de la semana. Tertulia esperada de la salud y la sanidad. Hablaremos con el grupo IDIS. El próximo 26 estará con nosotros los responsables de salud de Merter en directo para hablar de cómo se está trabajando pues la salud en esta compañía y de todas las políticas sanitarias. Vamos a también a tratar toda la actualidad con nuestros contertulios desde ASPE, desde IDIS, desde SEDISA, desde COFARES, pendientes un poco de todos los encuentros de salud que haya en España, en políticas sanitarias, hablando de pacientes, de médicos, de futuros médicos. Estamos con todos. Que sean felices. Adiós, buena semana. Cuídense.
Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad cuando sales sola a bailar y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello.